Este es la predicación de Levi Lusco, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el 20 de mayo del 2018. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. Me da gusto estar aquí. Ya estuvimos aquí desde el viernes en la noche, en una conferencia donde juntamos a todos los voluntarios que están alrededor de ustedes y vinieron aquí a hablar sobre, para que habláramos sobre liderazgo. ¿Quién vino? Estos que están levantando la mano son los que sirven y hacen esto posible porque la iglesia no es nada más un pequeño grupo de personas, sino todo un ejército de personas. Y cuando eso se junta, esa revelación es imparable, porque Dios no está interesado en construir un público, está interesado en construir un ejército y todos podemos contribuir. Déjenme animarlos que si no están en un equipo de voluntarios, únanse a uno, porque eso cobrará un nuevo significado. No nada más van a venir a ver la predicación, a cantar. Y es emocionante de tener aquí a mis hijas y tenemos un nuevo hijo, por cierto, y puse aquí su foto y son Olivia y Daisy y también hay otra hija, Lenia, que nos está esperando en el cielo y el bebé viene por primera vez a Nuevo México. Le pusimos chile verde en su biberón y no le gustó. Porque su mamá, pues, la criaron en California, entonces para ella es la salsa picante, es nada más puro jitomate. Entonces no está bien, pero en Montana, donde vivimos, tenemos salsa picante, todavía estamos con ustedes en nuestro corazón, porque la puedes comprar en los supermercados. Estamos con ustedes y no puedo creer que Dion ya tiene ranch de green chili, de chile verde, y yo ya no quisiera regresarme al lugar donde vivo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De el fin de semana de generosidad. Qué maravilloso juntarnos con esta idea de la generosidad. La generosidad es un concepto poderoso. Estaba leyendo recientemente en revistas médicas sobre la generosidad, lo que hace en el cerebro. Entonces, también estoy emocionado con que vamos a poner otro nuevo campus en el oeste de Albuquerque. Y qué bien. Entonces, la generosidad en el cerebro. Dicen que la generosidad cuando das algo, es como los mismos centros placenteros del cerebro que comer y el sexo. Entonces, cosas buenas. Entonces, Jesús dijo que hay más. Es mejor dar que recibir, pero nadie. Hay más felicidad en dar que recibir, pero no lo creemos en realidad. Pero se hizo un experimento con niños de 2 años, le dieron un dulce y le dijeron, puedes quedarte con el dulce, comértelo o regalarlo. Los que decidieron regalarlo, luego vieron que tenían niveles más altos de felicidad que los que se lo habían comido. Entonces, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros en mente. A veces, cuando hablamos de generosidad, empezamos a cruzar nuestros brazos y, ah, sí, de eso se va a tratar hoy. Y ya se siente uno raro. Y qué bueno que Calvary lo aclaró, que esto no se trata de levantar una ofrenda, sino de celebrar la generosidad pasada. En este momento, Knob Hill, Calvary, Santa Fe y los que nos están escuchando por internet, millones de dólares que han ido a las misiones extranjeras, es por eso que estamos celebrando la generosidad. Y últimas noticias, me invitaron y yo puedo hacer lo que quiera. Yo no trabajo aquí, así que yo les voy a hablar a los que se están perdiendo de esa generosidad y les voy a decir, imagínense lo que Dios podría hacer, lo que Calvary podría hacer con la generosidad de todos, no nada más de algunas personas, lo que Dios podría hacer en los siguientes días. Si te tuvieras la conciencia, la revelación de que en este momento tú estás sentado sobre el sacrificio de otra persona, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y yo estoy emocionado de hacerlos. Vamos a estar en Juan 12 en un momento, pero me pasé una buena parte de este último año de mi vida escribiendo un libro que estoy emocionado de que va a salir en octubre y el título de él es Declaro la guerra. Cuatro claves para ganar la guerra contra ti mismo. Tenemos enemigos en esta vida, enemigos críticos, la gente que no me gusta, está bien, que no le gusto, yo que no le caigo bien, pero aquí hay una verdad que me he tenido que dar cuenta. Yo soy mi peor enemigo y creo más problemas para mí mismo que cualquier otra persona. Entonces escribí este libro para ayudar a personas como yo a ser libres de ser la versión de ustedes mismos que no quieren ser malas decisiones, ansiedad. De eso se trata este libro para que no seamos victimizados por nuestra propia mala conducta. Me dio el editor permiso de regalarles un capítulo. Entonces, nada más texten al 99000, I declare war, así todo junto, I declare war, como yo declaro la guerra en inglés, para tener este capítulo gratis. Y si les gusta, pues pueden comprar el libro. Y el libro sale en octubre. Gracias por los 14 de ustedes que se emocionaron con esto. Pero bueno, está bien, está bien. Y si puedo, tengo que pedir un aplauso. No cuenta, no cuenta, ¿eh? No cuenta. No, no. Ey, ey, ey. Sí, ey. Por favor. Entonces, me acuerdo, pero bueno, vamos a empezar ya. Juan 12. ¿Quieren tomar notas? Es útil tomar notas para que no se les olviden las cosas y para que no se distraigan, para que Dios les diga algo. El título de mi mensaje es el golpe del trueno. El golpe del trueno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir estar tan, tan sorprendido que te quedas sin habla. Sorprendido, ¿no? Estás tan atónito, sorprendido. Me refiero a cuando, como un rayo te golpea. Y entonces te quedas callado, maravillado. Me pasó a mí no hace mucho. Me quedé sin habla, atónito. Me estaba rasurando y era con una con una No era con, no me estaba rasurando con una, con un rastrillo, sino con una de esas máquinas ridículas que te dejan una perfecta sombra de barba. Este soy yo rasurado. Entonces, no les cae gordo que ese tipo de maquinitas no se pueden usar mientras están cargando, porque estamos malcriados con Amazon Prime, Uber, entonces esperar 5 minutos para mí es como la muerte. Y me puse a poner impaciente y pensé, ay, la tengo que conectar, pero estaba. El problema es que había muchas cosas conectadas en el baño. Porque había la secadora de pelo, el cepillo de dientes eléctrico. Bueno, total que junto a la ropa de mi esposa había otro conector y fui de su lado a conectar la máquina de rasurar. Y mi esposa tiene uno de esos espejos que se ve uno bien grandote. Y yo digo, bueno, ¿para qué quiere uno eso? Si alguien me pregunta, ¿cómo está tu piel? Yo voy a decir, pues bueno, está bien, pero cuando me veo en ese espejo de mi esposa que aumenta todo, mi cara parece la superficie de la luna. Entonces, usualmente, cuando paso por ese espejo, paso con cuidado para no ver mi reflejo. Y lo que no sabía es que mi esposa había colgado un collar en el espejo. Entonces, por accidente, en el enchufe, agarré también el collar de mi esposa. Lo que completó algo, un circuito extraño y salió una flama a través del cuarto. De alguna manera, el metal explotó y me cayeron pedazos de metal en la cara. Y mi esposa justamente estaba entrando, entonces vio la descarga y yo nada más estaba ahí congelado en el tiempo. No sé si fue AC o DC, pero no podía hablar. Era como que un rayo me había caído. No podía decir nada. Por lo menos por un minuto. Y ya después ya tuve mucho que decir sobre dónde cuelga ella su collar. Y ella tuvo mucho que decir sobre cómo desconectar el cepillo de dientes para que yo conecte mi máquina ahí. Bueno, Juan, capítulo 12, mejor cambiamos de tema. Vamos a leer la historia sobre alguien sorprendido como nadie fue. Antes de la Pascua, ¿cuántos días faltaban? 6 días. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, pero a quien Jesús había resucitado. Otro día en la vida del Señor. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robar lo que echaban en ella. Pausemos una pausa rápida. que usualmente estos son los que hacen menos, son los que se quejan más. Eso es lo que me ha enseñado la experiencia en la iglesia. Entonces dice, déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Por cierto, una paréntesis, si te importan tanto los pobres, ¿por qué no haces algo por ellos? Padre, gracias por este poderoso momento, por lo que está pasando ahora y la manera en que vas a trabajar en nuestros corazones para hacernos generosos, porque tenemos un Dios generoso. Te pedimos que si alguien en este momento ahora no te conoce, no tiene esa esperanza, no tiene a Dios en este mundo, que la traigas a esta persona mediante el Espíritu Santo y la liberes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El contexto de este pasaje es poderoso porque tenemos esta escena, esta cosa hermosa pasando y luego estas críticas. Tenemos que entenderlo apropiadamente. La Biblia dice que había dos hermanas, María y Marta, a quien nos hablan también de ellas, y tenían un hermano que se llamaba Lázaro. María y Marta amaban a Jesús y lo seguían en su ministerio y hacían las cosas que podían porque tenían capacidad financiera y no habían sido llamados a predicar a ministerios vocacionales. No sabemos qué negocios tenían, pero sabemos que tenían una casa en donde podía entrar Jesús y cabía Jesús y todo su equipo. Nunca veías a Jesús solo, sino siempre con los 12 y luego con los 70, pero había también un pequeño grupo de tres, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevaba a donde quiera, excepto a sus tiempos personales de oración, incluso en el huerto de Getsemaní. Se los llevó para que oraran por él. Y les diré algo, sean cuales sean las dificultades por las que estén pasando en este mundo cruel, tienes que tener tres personas a las que les puedas textear cuando tengas miedo, que crean como tú crees que el cielo sea el tema de su corazón. Gente en esa posición, busca a tu derecha y a tu izquierda. Métete a un grupo de conexión, a un grupo de voluntarios para que tengas gente que te respalde. Porque le abrían las puertas a Jesús, Marta, Lázaro y María. Decimos que son cosas carnales, pero si no hubieran podido proveer y ofrecido sus bienes a Jesús, ¿cómo es que Jesús hubiera podido estar con ellos? La clave no es ser rico o pobre, sino honrar a Dios con lo que tienes. El problema no es tener dinero en tu mano, sino cuando dejas que el dinero se te meta en el corazón, porque el dinero es un ma amo terrible. No es que sea el dinero malo en sí mismo. O con un ladrillo se puede construir un hospital y también se puede golpear a alguien en la cabeza. Entonces, el dinero se trata del o de honrar al dinero como si fuera Dios o honrar a Dios con el dinero. Entonces, a Jesús le gustaba estar en esta casa cuando estaba en ese pueblo. Un día Lázaro se enfermó, María y Marta mandaron llamar a Jesús. Jesús no fue. Lázaro murió. Jesús tenía en su mente lo que iba a hacer en la situación. Dios siempre tiene un plan. el plan que más lo va a glorificar y es el mejor plan para nosotros. Y eso es lo que he descubierto, que muchas veces ese plan no se acomoda con nuestra versión de cómo las cosas deberían ir. Incluso cuando oramos, porque oramos por una cosa y Dios dice no a esa oración para decir sí a otra cosa mejor. A veces Dios no te contesta con plata porque tiene oro para ti. Si no tiene oro es porque tiene diamantes. Y hay cosas que ni siquiera tendrías la fe para imaginarlas que Dios te va a dar. Dios no juega de acuerdo a tus reglas, pero Él será glorificado. Nada más continúa con Él, no te enojes con Él. Pídele la fuerza en tu confusión y en tu dolor, y te va a dar lo que menos has imaginado. Entonces, María, Marta, están con el corazón roto, pero siguen confiando en el Señor. En medio de eso, Jesús aparece de entre los muertos. Es dramático. Jesús aparece. Seguramente Lázaro fue el menos feliz de la situación cuando lo resucitaron porque ya estaba en el cielo. Y le dice, imagínense lo que le dijeron a Lázaro, te tengo una buena y una mala. La buena es que vas a estar aquí para siempre. La mala es que necesito que regreses al mundo por un tiempo más. Imagínense cuando salió Lázaro, tipo la momia regresa y... Y bueno, es una historia sorprendente, es Juan 11, tienes que volverla a leer, si no la has leído en un tiempo, es hermosa y bueno, ya estamos aquí, es la respuesta a eso. ¿Qué quiere decir? Pues, si te regresaron a tu hermano de entre los muertos, lo menos que puedes hacer es ofrecer una cena. Es como cuando nos levantamos, bueno, entonces la alabanza tiene que ser una respuesta a lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos esta fiesta para celebrar lo que el Señor ha hecho. Y vamos a hacer esta fiesta. Mi hermano estaba muerto, pero ya está vivo. Vamos a celebrar. Nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida otra vez. Y esta es la idea de celebrar, que siempre debe ser parte de lo que hacemos. Y María estaba tan emocionada que hizo esto porque estaban sentados en cojines y María está viendo a su hermano, al que había enterrado la semana pasada, y luego está viendo a Jesús que se lo devolvió. Y por cierto, si quieres que la iglesia signifique más para ti, trae a alguien que no conozca a Jesús la próxima semana, porque cuando tu nieto ha llegado a la fe, ya no te vas a quejar de que la música es muy ruidosa, vas a querer la misma experiencia, que todos tengan la misma experiencia que tú tienes. Entonces está viendo a su hermano, está viendo a Jesús y está viendo la iglesia y dice, esto no es suficiente, tengo que hacer más. Entonces, sin una palabra, el ataque del rayo se levanta en silencio de la mesa, va a su cuarto, abre un baúl y saca una botellita envuelta en terciopelo. Con cuidado la toma y va a los pies de Jesús. Y en paréntesis, María, siempre que aparece en la Biblia, aparece a los pies de Jesús. Cuando hablaba, estaba a sus pies escuchándolo. Cuando estaba triste, estaba a sus pies orando. Y cuando está agradecida, está a sus pies expresando su gratitud. El amor siempre, siempre da. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dijo, los amo, dio, porque el amor siempre da. Puedes decir que amas a Dios y puedes decir cosas inspiradoras, eso no prueba que amas a Dios, es lo que haces. No dijo Jesús que donde esté tu tesoro estará tu corazón. Si me das acceso a tu cuenta de Amazon, te diré en dónde está tu corazón, en dónde gastas el dinero, estás interesado en esto, estás interesado en esto otro. Eso es lo que te importa. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no le damos a Dios, si no nos importan las cosas que a Él le importan. Entonces, bueno, vamos a regresar del paréntesis. María está dándole esto a Jesús porque lo ama. Derrama este perfume a sus pies. La critican. Y esta interacción poderosa, les quiero dar tres cosas sobre la generosidad que podemos aplicar a nuestras vidas. Número uno. Bueno, aunque no lo quieran oír, de todos modos se los voy a decir, ¿eh? María dio lo que pudo. Dio lo que pudo. ¿Qué dio? Dio una botella de perfume que el texto nos dice que era de nardos. Algunos de ustedes, cuando escuchan nardo, a lo mejor van a tener otras asociaciones. Pero lo que dice esto es que es un perfume muy costoso de la India. Muy, 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 extremadamente costoso. Judas, de hecho, dice que se podía haber vendido por 3,000 denarios. A lo mejor no nos ayuda porque no sabemos lo que es un denario. Ahorita se paga, el salario mínimo es $7 la hora. Esta, lo que valía era el equivalente de unos $15,000. Entonces, un denario era el salario de un día. Entonces, lo que quiere decir es que si trabajas, vas toda la semana, tenías al final del año 300 denarios. Entonces, imagínense, como $15,000 ahí. Les voy a preguntar, ¿considerarían un regalo para tu iglesia local? Así es, si nos estás viendo en internet, nos estás escuchando por internet, a tu iglesia local. Dirías, esta iglesia me ha bendecido y quiero que Dios continúe haciendo las cosas que está haciendo a través de esta iglesia y más. ¿Le darías $15,000 si los tuvieras para...? Lo dirías a lo mejor a algunos de ustedes. Sí, seguramente. Déjenme. Voy a vender un riñón en el mercado negro. O voy a vender a mis hijos como esclavos. El hecho es que me gustaría. La mayoría de ustedes me van a decir, pues sí, sí me gustaría, pero no tengo ese dinero. Entonces yo les digo, nada más sigan ofrendando, porque cuando eres fiel en la ofrenda, eso causa que tu mundo crezca, mientras que el mundo del mezquino se hace más chiquito cada vez. Cuando tus manos están apretadas y tus puños cerrados, Dios no puede poner nada en ellos, pero cuando están abiertos, Dios también puede poner cosas. Entonces, cuando das, cambia tu mentalidad sobre cómo gastas. Porque cuando pones a Dios primero, Él bendice el resto. Pero cuando no pones a Dios primero, Dios no bendice nada. Entonces, cuando aprendes a funcionar con generosidad, Dios te da más. Rockefeller, el millonario más acaudalado de todo Estados Unidos. O Jeff Bezos con miles de millones de dólares sería como la mitad de lo que tuvo Rockefeller. Rockefeller tenía como 300 mil millones de dólares. Y cuando empezó, su primer cheque fue de $1.65. Y su mamá le dijo, lo primero que tienes que hacer con lo que ganes es darle al señor su parte. Y lo que Rockefeller dijo después en la vida, si no hubiera dado mi ofrenda del primer dólar que gané, no hubiera podido ofrendar del millón, del primer millón que hice. Si alguna vez gano, si a lo mejor me van a decir, no, no, pues ahorita no tengo dinero, pero si alguna vez me gano la lotería, sí voy a dar. No, no es así, porque puede ser igualmente generoso con $20 que con 20 millones. Mi esposa y yo recientemente celebramos nuestro aniversario, nuestro 14 aniversario. Nos casamos aquí y celebramos nuestro aniversario número 14 y fuimos a Nueva York y nos la pasamos muy bien. Pero regresando a Albuquerque, me acordé de cómo a veces íbamos a Costco y nomás comíamos hot dogs y refresco. Pero la clave es que el amor funciona dentro de cualquier presupuesto. Entonces ha sido esa disciplina de aun cuando no podíamos gastar en una niñera o niñero, pues nomás acostar a los niños temprano y pasar un momento juntos o ver la película romántica que ella quería ver o poner la música que queríamos escuchar. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco lo es también en lo mucho, pero si no puedes dar un talento, no puedes ser fiel con un talento, ¿cómo vas a ser fiel con 100? Bueno, puse de ejemplo a Rockefeller, pero hace unos años, cuando en ese es, cuando había las levas para el ejército, al quarterback de los Raiders que ganaba tanto dinero, le preguntaron, ¿qué vas a hacer con ese dinero en los 70? Dijo, lo primero que voy a hacer es ofrendar, como siempre lo he hecho, y como siempre lo he hecho, nunca, así siempre lo he hecho, y sí, así lo haré. Así lo dijo Derek Carr. Entonces, María hizo lo que podía, honrando regularmente a Jesús, apoyando su ministerio de la manera que podía. Y no estoy diciendo que necesites hacer lo que Dios, lo que María hizo exactamente, sino que puedes haz lo que puedas, porque Dios no te llamó a hacer lo que otra persona puede hacer, sino lo que tú puedes hacer. A unos les dejamos la ofrenda nada más, pero la ofrenda no es para el reino, para la iglesia, es sobre ti. No es que Dios necesite tu dinero, se trata de ti, porque Dios necesita ver que des lo que quiere ver lo que des lo que tienes, en proporción a lo que tienes. Si das $15,000 para expandir la visión de tu y iglesia. Eso sería, a lo mejor, si tuvieras mucho más dinero, pues a lo mejor lo que das parece mucho, pero en realidad es poco para ti. Cada quien tiene que dar según su capacidad. Otro principio es que, otra cosa que quiero que observen es que María dio mientras podía. Faltaban 6 días para la Pascua. ¿Qué pasó después de la última cena? Lo arrestaron a Jesús, al siguiente día lo crucificaron. Entonces, pregunta, ¿qué tal si María hubiera hecho lo que muchos de nosotros hacemos? Ah, ¿sabes qué? Pues Jesús resucitó a mi hermano. Un día le voy a hacer una fiesta. O la fiesta no fue suficiente. Un día le voy a dar una botella de perfume. Entonces Jesús hubiera ido al cielo y no hubiera ella ya tenido oportunidad de dar nada. Y así es como tenemos que ser nosotros. Ella actuó, dio mientras tuvo la oportunidad. Nuestra oportunidad en la vida es solamente dura la vida, mientras dure nuestra vida. Capítulo Juan 9:4 dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jesús se puso sentimental cuando vio lo que hizo María, porque se dio cuenta que nadie había entendido que este era el último, el único bálsamo que su cuerpo iba a tener. Que nadie iba a poder ungir su cuerpo cuando muriera en la cruz, porque al siguiente día era sábado, lo pusieron en la tumba sin embalsamar, José de Arimatea, y al domingo vinieron a embalsamarlo, pero ¿qué había pasado? Ya no estaba ahí. Ese era el único bálsamo que iba a tener. Entonces, María ve esa oportunidad. Entonces, no debemos decir, un día de estos voy a hacer esto o lo otro. Tiene que ser en el presente. Ella dio mientras pudo y la tercera cosa es que ella recibió más de lo que dio. Y así pasará siempre. No damos para obtener. Damos porque ya hemos recibido. Esa es la revelación apropiada. No es como, yo quiero esto, entonces voy a dar esto. No, no, no. No damos para obtener. Damos porque ya hemos recibido. El Señor ya nos dio a su Hijo, ya nos dio un nuevo nombre, nos dio una casa en el cielo. Nosotros damos en respuesta, porque Dios nos amó, porque Él nos amó primero antes de que lo amáramos a Él. Dios siempre regresa nuestra ofrenda, porque así es de bueno. Y veo tres maneras en que esto es verdad. María dio por tres razones. Primero, tenía que ser parte de la historia, parte de la historia. Mateo, Marcos, Lucas, todos como Juan, incluyen esta historia. ¿Por qué? Jesús prometió que así sería. Cuando cayó a Judas, le dijo, creo que en Mateo, dice, en Mateo 26, 13, dice, en Mateo 26, 13, Jesús aclara que les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Jesús dijo, esta historia es maravillosa, tiene que ser celebrada hasta el final de los tiempos. María no perdió la oportunidad de ser generosa y pasó a la historia y fue parte de la historia. Y cuando tú eres generoso, eres parte de la historia de Dios. Es cuando Dios va a hacer algo más grande que y más trascendente que tú mismo. Y el siguiente punto, el inciso B. María recibió exactamente lo mismo que dio. ¿Qué le dio a Jesús? Perfume de nardos derramado. Está sobre el piso, sobre sus pies. Pero el texto dice que no secó nada. Fíjense, ¿con qué lo secó? No con un trapo, sino con su cabello, dice. Y entonces, cuando regresó, también tenía ese perfume en ella. Y sabes, entonces a donde ella iba, llevaba este perfume hermoso de nardos, porque cuando vives una vida generosa, entonces hay algo diferente. No nada más estás dame, 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 sino que haces fácil que el Señor te bendiga con lo mismo. Es sorprendente. Y en tercer lugar, por último, se quedó con el recuerdo del momento. El aroma y el recuerdo, la memoria están conectados porque el sentido del olfato está directamente conectado a la amígdala que también procesa tus emociones. Sobre cómo las galletas, cómo leían las galletas que tu mamá sacaba del horno. Hay otra historia de una mujer que hizo lo mismo que hizo María. Era una prostituta que usaba el perfume para en su negocio, pero derramó el perfume a los pies de Jesús cuando su pecado fue perdonado y así mostró el poder de Dios para redimir. Y es una memoria poderosa, un recuerdo poderoso, que cuando te sentías como víctima, te sientes victorioso y cuando lo gastas todo a los pies de Jesús, cuando lo dejas todo a los pies de Jesús, ya no pensamos en nuestros problemas, en nuestro desorden, pensamos en nuestro Mesías victorioso. El olor de la gracia, el olor de la libertad, el olor del perdón. María pensó que estaba derramando una botella de perfume ordinario, pero en realidad tenía un rayo en esa botella. Gracias, Señor, por este ejemplo que nos anima. Gracias porque cuando el ocaso llegue, cuando la oscuridad, la noche venga, pues que hayamos puesto todo a tus pies en la gloriosa luz de tuya. Esta fue la predicación del pastor Levi Lusco, pastor invitado de la iglesia a la iglesia Calvary de Albuquerque. Gracias por escucharnos.